7:06 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablemos de noticias locales. Como lo decíamos, a través de este fin de semana en nuestras redes, nosotros estuvimos denunciando pues la situación que puso en conocimiento el alcalde Jason Pineda, esos enfrentamientos que se habrían dado entre los digamos miembros de la Policía Nacional que están realizando jornadas de erradicación en el sector de Santo Gloria de la Vereda de la Paz, eso es la zona rural del municipio de El Retorno, en las que se habían presentado esos enfrentamientos y en donde habría resultado herido en una de sus piernas un campesino identificado como Manuel Ayala, que tiene 61 años, él está a la espera en este momento acá en el Hospital San José del Guaviare de ser intervenido, pues digamos hacerle la cirugía. Y esta situación ha puesto, digamos, en mucha tensión la vereda La Paz y toda esta zona donde se vienen adelantando estas jornadas de erradicación, porque las denuncias y los videos en los que se evidencia esa tensión y esos enfrentamientos preocupan sobre todo por la seguridad, no solamente, de los que están allá involucrados, sino de toda la comunidad en general que en este momento pues está en medio de ese aislamiento, pero están defendiendo esos cultivos, ¿no? Y aquí es el tema, ellos se oponen a la erradicación porque en este momento el gobierno nacional aseguran pues que no les ha cumplido.
Y que lleva muchos años dentro de estas zonas sin que haya proyectos productivos, sin proyectos que de verdad ayuden a tener esa sostenibilidad económica que ellos necesitan en la región. Obviamente por el tema de que están lejos y obviamente porque también en parte no hay ni siquiera una carretera que les llegue.
Hay muchas dificultades.
Y otra preocupación, Laura, que también pues aducen ellos, es que llega mucha gente procedente de otras regiones del país, refiriéndonos a los erradicadores, y también ellos temen de que de pronto pues dentro de esas personas puede llegar alguien que sea portador del coronavirus e infecte por allí pues toda esta región. También ese es otro de los temores que ellos tienen.
Sí, señor, esa es la gran preocupación, uh-huh. Además de todo esto tema de violencia que lamentablemente deja pues en este momento a un campesino herido. Vamos a ver algunos videos entonces donde se evidencian esos enfrentamientos.
Así quedó registrado por los campesinos el momento de tensión donde sale herido el campesino Manuel Ayala de 62 años.
Aquí llevamos el herido que la policía hoy le metió un tiro en la pierna. Y va grave el señor.
Por años, estas veredas han tenido choques entre la policía y el ejército. Campesinos de la zona hablan que el gobierno los ha tenido abandonados. No les brinda proyectos con garantías para erradicar definitivamente la coca. Por eso, defienden a capa y espada y hasta con su vida los cultivos.
Pues Lara, una situación gravísima y desafortunadamente es que ya hay varios años que ellos han tenido estos enfrentamientos y esta vez con herido y pues que están pendientes, muchos de los campesinos están pendientes allí, qué es lo que está pasando, qué es lo que sigue pasando, porque desafortunadamente en medio de pandemia, pues mire esta situación que empieza a ver el campesinado colombiano.
Sí señora, vamos a hablar ahorita con el alcalde del municipio del Retorno justamente, que nos viene a contar los detalles de lo que estuvo haciendo en esa visita con la personería de ese municipio, verificando esa situación de derechos. 7:10 minutos de la mañana.
Bueno, también tenemos este fin de semana, pues se presentaron algunas cosas, y es que campesinos de la región, pues hubo personas que empezaron a trabajar en el tema de tratar de llamar. Nosotros tratamos de comunicarnos con varias personas de la vereda,
¿sí?,
donde ellos nos decían, por miedo a la estigmatización, por miedo a que de pronto pues se pudieran o no pudieran entrar a hablar del tema, pues el miedo era a que los juzguen, a que los judicialicen y que haya esa estigmatización que ha habido por años. Entonces, pues hemos hablado con algunas personas, nos dicen que sí.
Sí,
que
ya tenemos aquí ya comunicación con justamente uno de los habitantes de la vereda de La Paz para que nos cuente pues qué fue la situación que se vivió en este momento. Muy buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, mire, aquí le hablamos desde la vereda del Salto. Pues, ¿qué le queremos decir? Pues no, lo que queremos nosotros darle a conocer al país y al departamento del Guaviare, pues la situación que se lleva a cabo aquí en la región, pues es una situación muy difícil por los problemas que ya ustedes conocen, los cuales pues les hemos estado informando. Y pues queremos decirle al gobierno nacional pues que ponga una vista en esta región tan alejada para mirar qué programas o qué proyectos de parte del Estado pueden llegar aquí y no que sean represiones solamente sin nada a cambio para nuestros campesinos.
En este momento, ¿desde cuándo, mejor, llegaron estos miembros de la policía a hacer esas jornadas de erradicación?
Desde la primer venida que tuvieron ellos fue hace... Este viernes hizo 8 días, hicieron otra venida este jueves que pasó y precisamente este domingo. Han venido 3 veces y en las 3 veces que han venido, pues han venido atropellando al campesino, acabando con cultivos de pancuger, y ya pues últimamente el problema se nos está saliendo de las manos porque pues ya empiezan a haber heridos y pues eso nos tiene muy inconformes.
¿Cuál fue la situación puntual que se vivió el día domingo, o no sé si fue el domingo, cuando se presentó este enfrentamiento y resultó herido el señor Manuel?
En realidad, pues, la policía argumenta de que unos encapuchados supuestamente habían disparado, cuando es totalmente falso. Aquí toda la gente que vemos somos campesinos, gente trabajadora, gente noble, y a ningún momento se han hecho disparos de ninguna parte, y el señor que resulta herido ni siquiera está alegando con ningún policía ni con ningún militar, y el policía le dispara a sangre fría y a quemarropa, y pues eso nos incomoda mucho.
Bueno, se ven algunos de los videos que también hay un helicóptero que tiende a aterrizar y que también dispara. ¿Hacia qué lado dispara? ¿Le dispararon a ustedes o cómo fue este tema?
Pues más exactamente lo que pasa es que en eso, entre la Policía Nacional hay gente que definitivamente no sabe ni siquiera portar el arma, porque argumentan una cosa y lo que hacen es otra, porque disparan para cualquier parte sin tener en cuenta que la población civil está dispersada por todo lado, porque usted sabe que nosotros no tenemos ningún entrenamiento militar para decir que tenemos que organizarnos o esto, porque no sabemos nada de lo militar. Entonces la población civil se desplaza por todo el terreno y ellos disparan sin control.
¿Cuántas veredas son las afectadas en este momento por la erradicación que se está haciendo?
¿Me confirma?
¿Cuántas veredas en este momento están afectadas?
En este momento las veredas afectadas más exactamente somos pues las 11 veredas del río Iniria, que somos las que siempre hemos estado llevando la peor parte, somos 11 veredas. Y en sí pues... nosotros siempre hemos estado unidos y siempre hemos estado al tanto con el gobierno nacional pidiendo qué es lo que va a hacer con nosotros. Entonces, pues las 11 veredas, en estos momentos más exactamente los casos más duros se han llevado en la vereda del Salto, en la Lindosa, y pues las otras veredas están al tanto también esperando, porque pues sabemos de que a todas partes nos va a llegar, pero pues igual estamos pendientes y estamos a la expectativa.
Estas jornadas de erradicación, ¿qué hacen, digamos, en qué extensión? ¿Cuántas hectáreas en ese momento ustedes han podido identificar de cultivos ilícitos?
En este momento las jornadas de erradicación han erradicado, pongámosle, unas 60 hectáreas, más o menos en las 3 venidas que han hecho aquí sobre la vereda de, del Salto, más o menos han erradicado unas 60, 70 hectáreas, sin tener en cuenta otras hectáreas que han erradicado en las otras veredas que no tenemos mucho conocimiento de parte de aquí, porque pues esa de la comunicación aquí es algo incómoda y pues no tenemos el dato concreto.
¿Qué le piden ustedes al gobierno puntualmente? O sea, ¿qué es lo que quieren sembrar o qué es lo que quieren hacer ustedes allí en estos terrenos para erradicar la coca y que pues haya otro surgimiento económico?
Me escucho muy mal, no le entiendo bien la pregunta.
¿Qué le piden al gobierno nacional puntualmente para salir de esta crisis económica?
No, primero que todo, al gobierno nacional nosotros le pedimos, primero, prudencia con nuestros campesinos. Prudencia es lo más importante porque nosotros no queremos que nos sigan asesinando nuestros campesinos así como está pasando. Primero eso. En segundo paso, que revisemos detenidamente la problemática económica de la región, porque en esta región del país no hay ningún tipo de vía de penetración que nos garantice la subsistencia de nuestro pueblo, que nos garantice la economía de nuestro pueblo, que nos garantice cómo sacar los productos que nosotros cultivamos en la región. Entonces, al gobierno nacional le pedimos de corazón que ponga la vista acá, que no sea solamente represión, sino que sea acción de parte del Estado a favor del pueblo del río Inírida.
Ustedes denuncian que hay atropellos. Cuando dice atropellos, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿estos miembros de la policía llegan a estos sectores de cultivos ilícitos y qué relación tienen ustedes con ellos o con los campesinos? ¿Cómo es la forma de interacción, la forma de llegar a las casas? ¿Cómo es?
Bueno, cuando nosotros decimos atropellos, nosotros siempre, cuando ellos llegan, nosotros siempre salimos al paso. Si llegan por aeronaves, por el aire, por tierra, por donde llegue, nosotros siempre salimos al paso, sea la clase de fuerza pública que sea, sea ejército, sea policía, sea el que sea, siempre salimos al paso. Nosotros hemos tenido siempre una decencia muy buena con las fuerzas militares, sea se trate de policía, ejército. Pero entonces, cuando ya llega en el momento que ellos dicen a erradicar, pues la gente, usted sabe, siempre va a tratar de defender su trabajo, como siempre todo el mundo somos trabajadores y cada quien quiere defender su parte de trabajo. Cuando ya ellos atacan a la gente con gases lacrimógenos, con bombas aturdidoras, entonces ya es donde entra la confrontación y ahí es donde ya no se permite, porque pues usted sabe que en este pueblo hay gente que ha sido reservista, ha sido de muchas partes y entonces se evita, se entra en confrontación porque también hay gente que no se queda atrás para agarrarse mano a mano con quien sea, ¿sí me entiende? Entonces, usted sabe que son campesinos que toda la vida viven en la región y no les termina nada.
Sí, esa es la situación, digamos que es bastante delicada cuando ellos aseguran atropellos y esos enfrentamientos. También dice la policía, como usted lo mencionaba, que hubo unos encapuchados. ¿Hay personas que de pronto ustedes hayan identificado, que se hayan querido infiltrar en medio de los campesinos o que tengan otro tipo de motivación para estar ahí?
No, en realidad, mire, nosotros siempre tenemos muy claro y nosotros sabemos realmente que la gente que trabaja aquí, hay muchos, muchos trabajadores que trabajan aquí y defienden más el trabajo que muchos de los que dicen ser dueños, porque el que viene a trabajar de otras regiones del país viene con ese esmero de mandarle el sustento a sus familias en otras partes del territorio nacional, donde los tienen. Entonces hay muchos que se dedican a defender a capa y espada lo que les da el pan de cada día, pero no es porque tengan vínculos con algún grupo, cosa por el estilo, que se coloquen algo de máscara para tratar de hacer fechorías, no. Aquí hasta el momento no ha pasado eso y nosotros como comunidad vamos a hacer hasta lo imposible para que esa gente no se filtre nosotros, para que no nos cause problemas más adelante.
Hemos visto fotos donde se ven algunas lesiones en los cuerpos de los campesinos, en la espalda, en los pies, en las piernas. ¿Esas lesiones a qué se deben?
Es exactamente, muy buena la pregunta. Esas lesiones se deben a los corchos que bota la policía con esas armas que cargan, unos corchos que botan y se los tiran directamente al cuerpo de las personas. Esos corchos le pegan a las personas, algunos los revientan, algunos otros los queman, en vez de les tiran esos gases lacrimógenos, los tiran encima a la gente, con eso también le pegan. Entonces, todos esos moretones, todos esos golpes que ustedes pueden observar, eso es de parte de las armas de la policía y del ESMAD.
Sí, pues es realmente lamentable porque las fotos sí se ven de unos golpes, digamos, en las piernas y en la espalda de algunos campesinos. ¿Ustedes pudieron identificar de dónde vino esa arma, que digamos ese disparo que atacó al señor Manuel? Es decir, ¿pudieron ustedes identificar quién fue?
Sí, nosotros incluso tenemos un video, lo estamos buscando porque pues aquí hayan varios teléfonos grabados. Nosotros identificamos el policía que le disparó porque había más gente que estaba ahí al pie del señor que cayó herido. Había más gente que el que estaba ahí y el policía le gritó a él que lo iba a matar y que lo iba a matar. Y el señor, pues él no estaba haciendo nada. Él dijo, pues máteme. Y el policía, sin remediar palabra más, le disparó y de una. Eso no es una mentira ni un secreto. El policía le disparó, eso no es mentira. Y quiero aclararle una pregunta, lo que usted me preguntaba, quiero aclararle que la policía en estos momentos habla de que le dispararon primero, pero ustedes mismos pueden verificar dónde hay un policía lesionado con arma de fuego de los que estuvieron acá. Nadie, ni siquiera golpeados, porque los golpeados son los campesinos.
Ustedes no tienen armas, ustedes no tienen en ese momento, al menos en ese momento no tenían armas en esos enfrentamientos que de pronto pusieran en alerta a los policías.
No, nosotros las únicas armas que poseemos acá son garrotes, asadones y nada más, porque nosotros no, ni siquiera las sabemos portar, porque realmente las armas para nosotros no nos dan nada, ninguna expectativa buena para tenerlas.
Bueno, ustedes recibieron también la visita del alcalde Jason Pineda y de la personería. ¿Para qué les sirvió esa visita?
El día domingo tuvimos una visita, el día sábado tuvimos una visita del alcalde. El alcalde, pues aterrado con la situación, porque pues la verdad lo llevamos a muchas partes donde él se dio cuenta de que estamos perdiendo los cultivos de pancoer, porque las aeronaves de la fuerza militar llega y aterriza donde sea sin tener en cuenta de que acaban con plata, con yuca, con maíz, con lo poco que cultivamos acá para sobrevivir, aparte pues de las matas de coca, que no tiene nada que ver con lo lícito.
Sí, y en cuanto a la personería, digamos, del municipio del Retorno, ¿qué apoyo les va a brindar? ¿Cómo se puede elevar alguna acción para que se les garantice a ustedes sus derechos?
¿Me confirma la pregunta? Que es que está un poco
sí, mala la comunicación. Sí, la personera también estuvo allá. ¿Qué pueden hacer ustedes para que se eleve alguna petición ante alguna autoridad para que se les garanticen sus derechos?
Pues bien, vea, nosotros lo que queríamos, o sea, claramente le dijimos, primero que todo, lo que nosotros queremos son acciones contundentes a los campesinos. No tenemos que ir adelantando. Nosotros le dijimos a la personera, mire, aquí hay gente años y años, y hay mucha gente que a cualquier momento se puede decidir a pensar muchas cosas, y nosotros queremos que antes de que eso suceda, que sea el gobierno nacional que ponga la vista en esta región del país abandonada y que evitemos cualquier catástrofe que se pueda lamentar después todo nuestro pueblo colombiano.
Bueno, pues es un campesino. ¿Me recuerda su nombre?
Mi nombre es Alex.
Alex, don Alex, desde la vereda Salto Gloria, contándonos lo que pasó en esos enfrentamientos, denunciando la situación, haciéndole un llamado muy especial al gobierno nacional para que no les llegue solamente, dice él, con fuerza, sino que tengan otras opciones en este momento. Opciones como, ¿qué podría hacer para ustedes? Alex, hablando de ese apoyo, no sé, ¿qué le piden además de ustedes que les apoye con qué? Con la manera de sacar sus cultivos, pero de una manera. Por ejemplo, el penis a ustedes no les ha llegado. ¿Qué otra propuesta tienen ustedes para el gobierno?
Mire, nosotros desde aquí hemos hecho diferentes tipos de propuestas al gobierno nacional. Nosotros hicimos una petición y estuvimos directamente en el Senado de la República haciendo unas peticiones para tratar de sustituir los cultivos de hoja de coca por cultivos que fueran garantizables para la economía de nuestra región. Desafortunadamente,
ese documento que radicamos allá en el Senado debe estar allá y nunca nos han dado una respuesta. ¿Qué hemos pedido nosotros? Primero que todo, aquí carecemos de educación, de alimentación, de salud, de vías de penetración, de vivienda. Aquí todo mundo vive, todo mundo vivimos pegados de unas matas de coca que realmente lo único que nos dan es para medio sobrevivir, incluso muchas veces esquivándoles hasta el estudio y la salud de nuestros hijos, porque realmente no nos da para más. Hemos tratado de decirle al gobierno nacional y le hemos hecho ver eso, pero de ninguna manera nos han escuchado. Y hoy cultivamos hoja de coca, no porque queramos, sino porque el gobierno nos obliga, porque no tenemos otra opción. Queremos opciones como, por ejemplo, que haya inversión en nuestra región, si no quieren que nosotros trabajemos aquí, pues den tierras para nosotros trabajar, pero tierras que nos garanticen que nos vamos a sostener nosotros económicamente para poder dar el estudio a nuestros hijos, que nos den la manera de poder nosotros darle salud, darle una vivienda digna, poder la educación digna, que nuestros hijos puedan salir adelante y todas esas cosas por el estilo, que nosotros podamos vivir como colombianos, como viven muchos colombianos realmente, y que no vivamos nosotros acá en las situaciones que vivimos actualmente.
Alex, hablando de la posibilidad de que se reanuden las aspersiones aéreas con glifosato, ¿ustedes qué piensan?
Hablando de la posibilidad que se reanuden las obligaciones con glifosato, lo único que pensamos nosotros es que a nivel mundial hay muchos que dicen que el glifosato produce cáncer, que incluso en partes han tratado de confirmar eso. Nosotros realmente no sabemos. Lo que sí sabemos nosotros es que aquí en esta zona del país, lo que fumigaron hace 10, 12 años, 10 años, 8 años con glifosato, hoy quisiera invitar a una de esas personas que dice que el glifosato no hace daño y que viniera y mirara esas tierras que han fumigado con glifosato y se diera de cuenta para qué sirven. Usted siembra una mata de maíz, una mata de plátano, una mata de yuca en esas tierras que se han fumigado con glifosato y no se da para nada, 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 nada se cosecha ahí. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que en lugar de que le metamos glifosato a nuestra tierra que es tan sagrada, ¿por qué no le metemos inversión de parte del Estado? Eso quisiéramos nosotros.
Bueno, pues ahí está entonces la situación, la opinión de Alex desde la vereda Salto Gloria, una fuente de primera mano. Gracias, Alex, por contarnos y por darnos opinión aquí en Marandúa Noticias.
Muchas gracias a ustedes.